Gracias, son las 9 y 12 minutos de la mañana, es jueves y como cada jueves tenemos nuestros Donkey Feather Talks. Hoy vamos a hablar sobre gerontología. Nos acompaña el licenciado Héctor Romero. El licenciado es, aquí está, gerontólogo formado en trabajo social con maestrías en gerontología, gerontología clínica y gerontología social en España, además de una maestría en sexualidad humana y terapia de pareja. Es fundador del primer complejo gerontólogo y geriátrico Vivir Más aquí en el país. Buenos días, licenciado.
Muy buenos días, un placer estar en su programa.
Si se ponen los audífonos para que pueda escuchar el resto de los participantes, están por ahí Emil de Guarí, Carlos.
Buenos días, Lanzar, licenciado.
Está también don Andrés Irujo. Entonces vamos a arrancar preguntando qué es la gerontología.
Bueno, la gerontología es la ciencia que estudia el envejecimiento y le va a dar respuesta a todo lo que son las necesidades de los adultos mayores. Como ciencia, tiene varias ramas. Tiene una rama experimental donde se estudia el por qué y cómo envejecen los cuerpos a nivel de laboratorio. Tiene además una rama social, donde a nivel de lo que son el impacto que tiene la sociedad en los adultos mayores y los adultos mayores en la sociedad. Tiene una rama además psicológica, como la psicogeriatría o psicogerontología, ¿verdad? Que estudia entonces todo lo que son los procesos a nivel cognitivo, a nivel emocional incluso de esta etapa de la vida. Son así. Tienen además una rama clínica que entonces se encarga de darle respuesta a nivel sanitario de las necesidades y la mejoría de los adultos mayores.
Bien, entonces, ¿a partir de qué edad se es un adulto mayor?
Se estipula que a partir de los 65 años, algunos países hablan de los 60, ya se considera un adulto mayor.
Déjenlo en los 65.
Lo dejamos en los 65.
Déjenlo en los 65, licenciado. Iba bien ahí.
Déjenme decirle que esa reacción jocosa es uno de los temas que en el fondo como sociedad tenemos un reto, y es cambiar esa visión negativa que se tiene de esa etapa de la vida, y por eso todo el mundo prefiere no sentirse y salirse. Si hay quienes dirían incluso súbalo a 70 para no decir, pero déjenme decirle que la única etapa,
lo que pasa es que duele.
No debe de doler, al contrario, debe de ser motivo de felicidad, debe ser motivo de satisfacción el poder llegar a estas etapas. Es decir, esta es una sociedad que realmente reniega del adulto mayor, y por eso más adelante podemos ver todas las reacciones que tiene en ese sentido. Pero en sociedades más inclusive antiguas, ya sabemos que el adulto mayor tenía una ponderancia sumamente fundamental en todo lo que era el quehacer de algunas sociedades, como la sociedad inca, como inclusive los mismos mayas, ¿verdad? Sociedades, hablando de sociedades aquí cercanas de nuestra América, incluso sociedades como la inca, que tenían diseñado todo un sistema de prejubilación. Es decir, eso que todavía ni siquiera se cumple en países como el nuestro. Habían sociedades como esta que ya lo tenían diseñado de manera muy bien estructurado. Es decir, en ciertas edades, cuando un hombre o una mujer, sobre todo en estas sociedades todavía marcadas mucho por el patriarcado, Y el hombre tenía mucha fortaleza, estaba en una edad de mucha agilidad, entonces se dedicaba a lo que era la caza, la pesca, a las guerras, es decir, pero en la medida que eso iba pasando, entonces así mismo iba pasando a otro tipo de actividades menos demandante, pero era todo un esquema social. Y cuando llegaba esa etapa ya de adulto mayor, pues entonces en vez de desechar esa persona, por el contrario, se convertía entonces en un símbolo, ¿verdad? Que se dedicaba entonces a todo el tema a veces de la hechicería, a todo el tema de dar consejo, de servir como consejero de la sociedad.
De hecho, hay algunas religiones que tienen consejo
de ancianos.
Exacto, consejo de ancianos.
Así mismo.
Hay una situación que usted trae a colación, licenciado, que siempre me ha impresionado. He tenido la oportunidad de estar en Asia dos o tres veces en mi vida. Y es una de las cosas que más impresiona es el respeto a las personas mayores. Cuando caminan los domingos, los sábados, salen a caminar las familias. Ustedes ven, por ejemplo, en Japón, que el padre va adelante. El padre es que va dirigiendo el camino. Cuando he estado de viaje en conferencias que va mi hijo y me presenta a personas de Corea del Sur, me presenta a sus colegas de Japón, este es mi padre, con la anuencia, con el respeto, lo importante que eso viene desde muchas tradiciones. Y recuerdo cuando uno en mi casa, en mi familia, con mis abuelos, que eso creo que ha desaparecido un poco también, es ese respeto, esa imagen. Me acuerdo que cuando uno se sentaba los domingos a almorzar donde los abuelos, los niños iban en otra mesa, los niños, ¿cómo era que uno decía? No suena muy bonito, pero los niños hablan cuando las gallinas X.
Las gallinas hacen pipí.
Cuando hacen pipí, entonces era ese respeto. Y eso es algo que en nuestro país, a mi opinión, creo que todavía existe mucho, todavía se mantiene el decirle usted a su abuela, el decirle a usted
menos cuando
a su
se abuela. Quitan la barba. Menos cuando se quitan la barba.
Menos, ahora es que Carlotti no se ha dado cuenta, pero eso es precioso. Y eso sí viene de muy atrás, esa parte muy importante. A los que empezamos a recibir ese respeto, licenciado, muchas veces cuando le dicen, cuando empezaron en mi vida a decirme usted y señor y cosas de esas, como que usted, espérate.
Le choca a uno. Lleva
esa parte al paso, pero esa parte del liderazgo, del ejemplo, y uno como parte ya de esa edad, que tiene esos nietos, que tiene esos hijos, que miran a uno y miran a uno para la educación, para el consejo, uno también, su responsabilidad aumenta muchísimo también.
Así es. De hecho, ahí entra también el elemento de la autopercepción, es decir, ese sentirme un adulto mayor, pero sentirme un adulto mayor activo, sentirme un adulto mayor importante, sentirme un adulto mayor que se me toma en cuenta. Es cierto, como acaba de decir, todavía en nuestra sociedad existen, digamos, algunos códigos que no necesariamente, quiero aclarar, no necesariamente representan un elemento de reconocimiento a esa persona. Es decir, yo en España me sorprendí cuando en el aula, en mi primera maestría en gerontología clínica, el coordinador de la maestría, profesor meritísimo, inclusive estudiamos con los libros que él había escrito, en las primeras clases me sorprendo cuando las alumnas lo tutean, le dicen, no, porque tú, para mí eso fue una cosa... Es decir,
horrible,
impresionante, ¿me entiendes? Impresionante realmente. Pero al mismo tiempo puedo decirle también que aprendí que el respeto y el reconocer los derechos de esta población no está en decirle a usted. No está en decirle a usted. Creo que el respeto y el reconocimiento va más allá de esa palabra. Aquí hay, sabemos, familias incluso que muchas veces a ese adulto mayor que forjó la familia, que dirigió inclusive los proyectos de la familia y fue el creador, una vez llegada a cierta etapa, los hijos están deseosos de buscar los mecanismos de sustituirlo y de sustituirlo de manera, digamos, no adecuada, de manera fea. Es decir, a nosotros han llegado casos muy lamentables en ese sentido de familia y de adultos mayores que se sienten totalmente que lo arrinconan, que le quitan parte de lo que es todavía su quehacer, a partir de que ya cumplió 70, de que ya cumplió 80 años y esa persona todavía puede dar mucho a su familia y a la sociedad como tal. Como decía, hay sociedades como las orientales donde los adultos mayores, incluso después de su jubilación, pasan a una etapa de voluntariado y usted lo encuentra en los aeropuertos, usted lo encuentra en los supermercados, usted lo encuentra dando conferencias, lo que se hicieron expertos en un área, ¿verdad? Usted lo encuentra siendo útil todavía a la sociedad, pero al mismo tiempo también sintiéndose ello que esa sociedad lo respeta y lo valora a partir de esa utilidad.
Me acuerdo, licenciado, un punto muy importante. Yo tengo la oportunidad los martes, es un cuento. Hay una peña donde mi papá de 85 años se juntaba con sus amigos todas las tardes los martes. Y después que vino COVID, le hizo un grupo en Zoom. Y todos los martes yo junto a 12, 15, por encima de 80 años, en un Zoom, es una experiencia muy linda. Y una de las cosas que he aprendido, que ellos lo externan mucho, es que a veces nos sentimos de que ya nuestra opinión, no vienen a pedirnos nuestro consejo, no vienen a pedirnos nuestra opinión. Y si usted tiene, y siempre lo he dicho en el programa, si usted tiene un abuelo, tiene un tío mayor, tiene un amigo de la familia, y no es que te invente la pregunta, pero siempre recuerda que esas personas que fueron muy activas profesionalmente en industria, médico, lo que fuera, siempre quedan con esa necesidad y le vas a hacer el día, como he hecho con muchos de ellos, llamarlo, ¿qué usted cree que yo deba hacer en el momento? ¿Cómo usted cree que yo deba de conversar en este momento? Siempre ténganlo de referencia, no solamente porque tiene mucho más experiencia que nosotros, sino porque a ellos le fascina y le hace falta compartir ese conocimiento. Disculpa, Carlito, que te interrumpí.
No te preocupes. Lo que veo este dato aquí, que creo que se puede compartir con la gente, de que según el Consejo Nacional de Envejecimiento, una institución estadounidense, cerca del 92% de esos adultos de edad avanzada tienen por lo menos una enfermedad crónica. 92%, ¿verdad? Tienen por lo menos una enfermedad crónica y un 77% hasta dos enfermedades crónicas, principalmente problemas del corazón, cáncer, diabetes, los derrames cerebrales, entre las principales causas más comunes que afecta a la salud. La pregunta mía es, ¿qué podría explicar, licenciado, el que no haya una mayor cantidad de médicos especializados en gerontología?
Bueno, la realidad es que eso parte de esa visión incluso adultocentrista, sí, pero del adulto nada más, que se le da importancia en la edad productiva. Pasó la edad productiva, entonces ya la sociedad no le da importancia. Entonces, eso explica que en nuestro país, por ejemplo, hay apenas 3 o 4 gerontólogos, y en el área de la gerontología, gerontólogo y que sea trabajador social, quizá yo sea el único, ¿verdad? Hasta el momento. Es decir, porque todavía es un segmento poblacional que está siendo invisibilizado socialmente. Wow. Los problemas de los adultos mayores no solo están en términos de lo que son las enfermedades físicas, ¿verdad? Las patologías. Está también todo el tema de los abusos. Hubo un estudio que se hizo acá en República Dominicana que decía que más del 90% de los adultos mayores entrevistados en ese estudio refería que había sufrido algún tipo de violencia. Wow, tanto física, ¿verdad? Verbal, material, ¿sí? Habían sido muchas veces desposeídos de sus bienes por los hijos y las hijas, o que un hijo se le muda a la casa con la familia y le da al don que es el dueño o a la señora de la casa, le dan la habitación de servicio, ¿verdad? Eso también es un tipo de violencia. Entonces, indiscutiblemente que nosotros tenemos como sociedad el gran reto de empezar a darle a ese segmento visibilización, de empezar a ver los derechos de ese segmento de la población, de eso que decía uno de los panelistas, de uno de los productores del programa, de que hace con su papá y con los amigos de su papá, ¿verdad? Esa socialización en esa etapa de la vida es fundamental. ¿Por qué? Porque en esa etapa de la vida incluso se pierde lo que por muchas décadas tratamos de conseguir, que es el tema del reconocimiento social. Es decir, si ya se jubiló, si ya no dirige la empresa, si ya no trabaja en el supermercado, si ya no, en el caso, por ejemplo, si es militar, no dirige un conjunto de hombres o mujeres, es un ser humano que pierde ese prestigio que la sociedad, ¿verdad?, entre comillas, le da, y que por tanto necesita cambiar a un tipo de relación con sus iguales que le permita mantenerse socializando, que le permita seguir comunicándose, que le permita seguirse manteniendo ese espíritu que como ente social tenemos todo, que es la necesidad de socializar.
Doctor, por favor aclárenos o indíquenos la diferencia entre geriatría y gerontología. ¿Es lo mismo? ¿Se dedican a áreas, aunque sea el mismo segmento poblacional, pero a áreas diferentes? ¿Cuál es la diferencia?
Vamos a hacer una pausita, señor Irujo, para entonces tener la respuesta del licenciado, porque aunque trabajan con el mismo grupo, son diferentes y él va a decirles. Pausamos y volvemos en breve. Estamos conversando sobre gerontología con el licenciado Héctor Romero, gerontólogo, quien, bueno, está hablando, y hay mucha gente en redes ya preguntando qué si va a estar disponible más tarde y todo eso. Y sí, se está grabando. Pausamos, estamos en nuestros Donkey Feather Talks. ¿Sabías?